Y después de estar bien informados con nuestros periodistas de Caracol Radio, ¿qué mejor que hacer una pausa cultural? Una pausa para los escritores, para los libros, para las novedades literarias. Pero antes de hablar de libros, tengo que confesarlo. Tengo un nudo en la garganta, tengo un llanto reprimido y un dolor que me embarga. Y me perdonarán los oyentes del Club de Lectura, pero ya no aguanto más. Es reprochable, censurable, criticable, reprobable, condenable, vituperable. No me alcanzan los adjetivos para referirme a lo que el escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal ha denominado como el horno crematorio de Soacha. Ya no son ni los falsos positivos, sino la tragedia anunciada del hacinamiento en dicho centro de detención. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Es que a nadie le importa que unos jóvenes mueran achichorranados, literalmente asados vivos, ante la indiferencia de los policías que tenían a su cargo su custodia, como si estuviéramos de regreso a la época del nazismo? El mundo tiene que saberlo y tiene que saber que estamos en manos de una clase política corrupta con una policía a su cargo. Que la verdad salga a flote. Basta, basta de tanto atropello a la población civil. Me disculpan los oyentes del Club de Lectura, pero no aguantaba más. Me suenan en mi cabeza como si estuviera escuchando a ese niño diciéndole a su madre: mamita, ya no llores.
Letras que hacen historias.
Siempre digo que aprender a leer es la mejor cosa que me ha pasado en la vida.
Historias que se convierten en vidas. Vidas que nos llevan a los autores.
Fue a raíz de la escritura de mi libro Las Auroras de Sangre y me dije que quería escribir un libro.
Usted y ellos hacen parte de El Club de Lectura en Caracol Radio con Norberto Vallejo.
Ya saben que nos encuentran en las redes sociales como El Club de Lectura de Caracol Radio. Y si quieren intercambiar con nosotros, nos pueden escribir al WhatsApp 322-217-4942. Nuestro correo electrónico, elclubdelectura@caracol.com.co.
Los invitados en el Club de Lectura de Caracol Radio.
El invitado de la semana en el Club de Lectura de Caracol Radio tiene que ver con un libro que acaba de salir de la imprenta. Estamos hablando de Un Nuevo Ciclo de la Guerra en Colombia, publicado por Debate en su colección País 360. Estoy hablando del profesor Francisco Gutiérrez Sanín, antropólogo de la Universidad de los Andes, director del Observatorio sobre la Restitución de Tierras. Además, ha trabajado como columnista en el diario El Espectador. Ha escrito cuanta publicación se refiera a la historia de nuestro país. Vale la pena resaltar que ha abordado temas sobre las transformaciones del conflicto en Colombia, sobre la política y el conflicto en Bogotá, sobre el paramilitarismo, sobre, bueno, cuanto nosotros como colombianos debamos estudiar, que tenemos que aprender de nuestra historia. Bueno, como dice, decía Napoleón, si no conocemos nuestra historia estamos condenados a repetirla. Y es que en este libro, profesor Francisco Gutiérrez, ¿será que sigue siendo el sueño de lograr la paz en nuestro país? Profesor Francisco Gutiérrez, bienvenido al Club de Lectura de Caracol Radio.
Muchas gracias, muy amable, y gracias por la amable presentación a sí mismo.
Y me quedé corto con la presentación, pero ya hablaremos de ello. Profe, a través de estas 215 páginas, no es que sea el panorama muy optimista para lo que tanto ha luchado el pueblo colombiano por lograr una paz, pero una paz duradera.
Usted mismo lo dice, exacto. El pueblo colombiano se ha esforzado mucho por obtener una paz duradera. Lo que argumento básicamente es que debido a los fracasos reiterados en el proceso de implementación y a las fracturas de la sociedad colombiana, vamos a un tercer ciclo de violencia. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, en los últimos 70, 80 años, Colombia ha estado involucrada en dos grandes ciclos de violencia. Primero, la que conocimos como la violencia con B mayúscula, que los líderes de la época llamaban guerra civil no declarada. Después, lo que podemos llamar la guerra insurgente o contrainsurgente, que tuvo inicios en los 60s. Y que, de hecho, también es producto de un acuerdo de paz que finalmente no se cumplió, y ahora nos acercamos como a un a un fin, por lo menos de los principales factores del segundo ciclo, pero estamos generando las condiciones para que comience un tercer ciclo. Esa es básicamente la argumentación.
O sea, no hay esperanza.
No, sí hay esperanza, porque yo creo que la paz ha generado cosas muy positivas. Digamos, las condiciones de la sociedad colombiana son distintas. Contrariamente al lugar común, en las grandes ciudades hay, digamos, un patrimonio político, pero también cultural propaz muy grande. Entonces, lo que yo digo es que estamos como una especie de carrera contra el tiempo. Por una parte, las fuerzas, digamos, favorables a la paz llegan primero, y en ese sentido podemos llegar a una forma de estabilización, o si no, llegan primero, digamos, unas fuerzas que nos van a mantener en ese ciclo.
Pero, profe, ¿qué esperanza vamos a tener los colombianos cuando, por ejemplo, existe un partido político que ha marcado definitivamente su posición en que esto no continúe felizmente? Se han presentado una serie de obstáculos que hacen que la opinión pública la ponga a dudar de si esto es realmente lo que Colombia necesita o realmente estamos al fondo del abismo.
Esa es una observación muy buena. Como yo muestro en el libro, eso sucedió exactamente durante el Frente Nacional en la década de los 60, al inicio del segundo ciclo de violencia. Muchos de los personajes que hacían esas objeciones indignadas a la paz y que nos empujaron al segundo ciclo de conflicto son los papás o los abuelitos de los que lo están haciendo ahora, que nos están empujando al tercer ciclo de conflicto. Lo que la sociedad colombiana tiene que demostrar es que, digamos, tiene alguna forma de cohesión, y la manera de formar mayorías a favor de la paz, eso, digamos, eso es un examen que todavía no ha pasado. Y, digamos, con ese partido político y con esas fuerzas políticas, también yo creo que es posible un espacio tanto de convicción como de negociación que no se ha emprendido y que es fundamental. Yo le quiero contar una anécdota con respecto a lo que usted me decía del proyecto de restitución de tierras. En 2017 hicimos un sondeo de opinión entre todos los colombianos, no entre el campesinado, sino básicamente entre personas de las grandes ciudades, para entender sus visiones sobre el tema campesino, porque había muchos académicos que decían que en las grandes ciudades a la gente le importaba un carajo el campo y los campesinos, ese tipo de versiones. Y nos encontramos con todo lo contrario. Y nos encontramos en el sondeo, nosotros pedíamos que la gente se autoidentificara en el eje izquierda-derecha, y también que dijeran, digamos, sus simpatías por figuras públicas, Uribe, etcétera, etcétera. Y un sector muy, muy amplio de la gente que incluso se autoidentificaba de derecha o que apoyaba al Centro Democrático estaba de acuerdo con la restitución, incluso estaba de acuerdo con redistribuciones de tierra, etcétera. Entonces, digamos, hay la posibilidad de una pedagogía mucho más seria, mucho más dinámica pro paz, y también hay la posibilidad, hasta cierto punto, por lo menos con algunos sectores, de llegar a acuerdos parciales. Yo creo que todo eso toca explorarlo, pero su pregunta en ese sentido es clave, es decir, toca explorar las posibilidades para construir una paz estable. Cuando hay una fuerza extremista masiva, es muy difícil, digamos, para cualquier sociedad salir adelante. Lo estamos viendo hoy en día en Estados Unidos, se ha visto en la experiencia histórica del siglo XX en muchos países desarrollados, y naturalmente también en Colombia durante la violencia con B mayúscula.
Profesor, le hacía la pregunta con mucho pesimismo porque usted lo acaba de anotar. Por ejemplo, nosotros conocemos de la historia de la violencia porque nos la contaron nuestros abuelos y, ¿por qué no?, nuestros padres. Y ahora nos toca a nosotros hacer el papel de abuelos para contarle a los nietos de la violencia. Entonces los nietos lo que van a decir es, bueno, pues nosotros somos directa o indirectamente hijos de la violencia, ¿y hacia dónde vamos?
Así es, exactamente, y claro, hay un tema generacional y una angustia generacional, es decir, ¿qué legado vamos a dejar? si dejamos, digamos, estas ventanas de oportunidad se abren, no quedan cerradas, no quedan abiertas durante tan largo tiempo, y a medida que vamos dejando la ventana de oportunidad cerrar, las condiciones van empeorando, se van produciendo hechos irreversibles, y por otra parte también vamos perdiendo la rueda de nuestros pares, ¿no? O sea, este capítulo de la movilización armada, a pesar de todos los las catástrofes que usted pueda ver en América Latina, sobresaltos, problemas, el capítulo de la movilización armada ya lo cerraron, y los únicos que la tenemos, que lo tenemos abierto, somos nosotros, y hay un riesgo muy alto de que sigamos en esa misma película.
Al interior de las páginas de su libro Un Nuevo Ciclo de la Guerra en Colombia, un capítulo muy especial que me llamó mucho la atención, y es sobre la pulga, una especie en vía de extinción. ¿Qué se hizo esa pulga que nos hizo tanto daño?
Digamos, había una argumentación muy fuerte, algunos de los clásicos de las guerras de guerrillas, Mao Zedong, y hubo un escritor norteamericano que se llama Taber, que escribió un libro sobre la guerra de la pulga, ¿sí? ¿Y qué era la guerra de la pulga? Y es que fuerzas inferiores muy pequeñas, dispersas, sin embargo pueden hacerle la vida invivible a un gran animal, piensa un tigre o un elefante, simplemente porque pica aquí y allá sin que lo pueden identificar mucho. Y esa era la lógica de la guerra de guerrillas. Entonces lo que, digamos, mucha gente se siente muy optimista porque, digamos, parecería haber condiciones para que esa lógica ya no esté muy vigente, ¿cierto? Entonces, por una parte hay toda una serie de sensores, la selva ya no es territorio en donde usted no se pueda orientar con, digamos, con vía satelital, etcétera, etcétera. Y por otra parte también han cambiado mucho, digamos, condiciones políticas que hacen difícil reproducir mecánicamente la guerra de la pulga. Además, el país está muy urbanizado, entonces mucha gente dice, incumplir el acuerdo de paz no es costoso, porque estamos en otro país, en otro mundo. Pero lo que yo planteo en el libro es que eso es un error de una miopía tremenda. La guerra, digamos, estas guerras y estas formas de violencia se van simplemente a transformar, no es que se vayan a desaparecer. Y estamos viendo en muchas partes del mundo, en Brasil, en Irak, en Irán, en el Medio Oriente, formas muy exitosas que ya no son exactamente las guerrillas convencionales, pero que pueden mantener, digamos, controles territoriales y se pueden mantener la actividad durante largo tiempo.
Guerras a control remoto, a distancia, ¿no?
Exacto. Guerras muy urbanizadas, guerras a control remoto, guerras de redes en donde participan algunos agentes de poder, o sea, agentes estatales aliados, ya sea vía soborno, vía formas más ideológicas con agentes irregulares. Todo eso se está presentando en el mundo, y Colombia, que lo vemos casi cotidianamente, es simplemente un caso particular.
Usted nos habla de tres elementos muy importantes: el proceso de la humanización, de la individualización y la liberalización. ¿De qué trata estos tres elementos?
Digamos, lo que digo es, miren, la sociedad colombiana ha cambiado mucho, ¿sí? En la década de los 60, usted podía hacer propaganda de odio en muchos círculos sin que sufriera ostracismo, fuera mal visto. Y de hecho ese fue un poquito el ambiente intelectual en el que se formaron las guerrillas. Y de ahí salieron, digamos, muchos de sus ideólogos y muchos de sus discursos y de sus justificaciones. Hoy en día eso no es posible, salvo en ciertas fuerzas políticas que usted ya nombró, pero incluso ahí, digamos, tienen costos o puede tener costos severos. Entonces, digamos, la sociedad colombiana es menos receptiva a ese tipo de conflictos, a ese tipo, perdón, de discursos y de justificaciones de la violencia. Entonces, lo que uno observa es que estas nuevas formas de violencia, estos grupos herederos de los paramilitares, disidencias de la FARC, etcétera, digamos, tienen menos voz pública, sí, porque le están hablando a una sociedad distinta. Pero eso no quiere decir que uno los pueda simplemente descalificar como puros criminales. Ahí hay un factor evolutivo que analizo y que muestro que puede haber muchos elementos políticos por debajo.
Profesor Francisco, se acerca en esta nueva guerra una tendencia nueva en la violencia en nuestro país. Usted aborda mucho sobre lo que está pasando a nivel de las fuerzas militares o de la policía nacional. Ahora, digamos, usted aborda la brutalidad policial y militar contra la población. Ahora los colombianos estamos sorprendidos, estamos anodadados, estamos estupefactos con lo que acaba de ocurrir, por ejemplo, en el CAI de Soacha, donde prácticamente mueren unos internos que tenían allí encerrados y que Gustavo Álvarez Gardiazabal los denominan como el horno crematorio de Soacha. ¿Qué lectura le hace usted a esto?
No, es una cosa y es exactamente la expresión que usted utiliza. Lo deja uno anonadado, es una cosa terrible. Imagínese, dejaron fritar 9 seres humanos vivos y la respuesta es una respuesta grotesca con teorías del complot. Pero esto es el resultado acumulado, digamos, de décadas de margen de maniobra para disparar contra la población civil sin realmente digamos, efectos reales en términos de reforma y de ajuste institucional. Entonces, ahí Colombia está en una situación muy grave. Por supuesto que hay muchísimos oficiales, policías rasos, valientes, serios, respetuosos de los derechos humanos. El punto no es ese. El punto básicamente es cuál es el sistema de incentivos que está conformado y que está construido alrededor de la población, de la relación con los civiles. Y ese sistema de incentivos claramente favorece el uso de la violencia desproporcionada, muchas veces con objetivos brutalmente mezquinos contra la población civil. Y esas deudas de sangre tienen consecuencias. Ni más ni menos que el general Rojas Pinilla decía que la guerra colombiana era una combinación de grandes odios y pequeñas rencillas, y yo creo que en eso, por lo menos, sí tenía bastante razón. Las deudas de sangre dejan una traza de malestares, de rabias, que después se fructifican en antipatías profundas hacia el Estado y hacia las agencias proveedoras de seguridad. Imagínese las consecuencias, digamos, a futuro para el país. Entonces, con, digamos, esos discursos justificatorios que utiliza el gobierno actual, pero que vienen de una larga tradición, en eso sí hay que decir que no son tan excepcionales. Lo que Colombia ha acumulado es una larga traza de violencias de sus agencias de seguridad contra los pobladores, contra líderes sociales, y la pregunta es, ¿la sociedad colombiana tendrá los recursos sociales, humanos, etcétera, políticos, para emprender una reforma seria que sea de las agencias de seguridad, no contra las agencias de seguridad, pero sí que sea una reforma profunda de ellas para ajustarlas a un panorama, digamos, democrático y de paz? Esa fue una tarea que, de hecho, no emprendió el acuerdo de paz porque obviamente no tenía la legitimidad democrática para hacerlo, uno lo entiende, pero que era una tarea absolutamente fundamental del periodo posconflicto y que no se emprendió.
Anda suelto mucho orangután con sacoleva, profesor.
Exactamente, sí, muchas gracias por la referencia. Exactamente, mucho. O sea, lo que le angustia a uno es que el orangután no se domesticó y en cambio la sacoleva sí se ha ido deteriorando.
Sí, es cierto, y el orangután es muy ágil.
Es muy ágil, es muy ágil y muy fuerte.
Profe, lo que el viento se llevó fue uno de los libros que marcaron mucho la conciencia de quienes tuvimos la oportunidad de leerlo. Es un referente más de lo que ha sido esa violencia bipartidista en la época, pues, antes de crearse el Frente Nacional. Lo que usted acaba de decir, esa herencia que nos dejó los partidos tradicionales continúa de generación en generación, y eso es lo que nos tiene en un punto de no retorno.
Para digamos, ponerle notas de optimismo, realmente digamos, la experiencia del Frente Nacional, lo dije en ese libro y fue muy debatido, pero yo creo que finalmente la evidencia ha mostrado que efectivamente fue así. El Frente Nacional, contrariamente a lo que se dice de manera habitual, tuvo muchos aspectos positivos. Hizo un esfuerzo real, primero por la paz. Hay un libro de Robert Carroll que habla de esa paz olvidada del Frente Nacional y, que si hubiera fructificado no hubiéramos tenido FARC, porque realmente se estaba llegando como a un acuerdo con esos campesinos radicalizados de la violencia bipartidista. Y por otra parte hizo un esfuerzo real por la reforma agraria. De hecho, al final de la reforma agraria de Yerra Restrepo se hizo una especie de alianza entre sectores amplios del campesinado y el Estado colombiano, pero por distintas razones, digamos, eso finalmente no fructificó. Entonces hay que, digamos, pensar en las condiciones para que ese tipo de procesos sucedan. Ahí nos hubiéramos ahorrado litros, literalmente litros de sangre, pero creo que la moraleja, más que de puro pesimismo, porque yo creo que también ha habido elementos positivos ahí en toda esta trayectoria muy angustiada y muy violenta nuestra, yo creo que la moraleja ahí fundamental es: si se dejan cerrar las ventanas de oportunidad, los costos se extienden durante décadas. ¿Se aprovecha la ventana o no? Y si no se aprovecha, la sociedad después paga eso durante un par de generaciones, mínimo.
Profesor, saliéndonos un poco de contexto o del libro más bien, ¿qué opinión le merece, por ejemplo, estos ataques tan directos a la JEP? ¿Es necesaria la JEP, que viva la JEP, que sobreviva y que a través de ella, pues, que Colombia conozca parte de la verdad?
Claro, claro, es que el negocio para la sociedad colombiana era verdad contra un margen, digamos, de o más bien un paréntesis a la aplicación directa de la justicia. La idea, digamos, del acuerdo de paz es que eso no iba a tener opositores, porque esa regla de oro, sí, si tenemos la verdad no hay consecuencias judiciales, se iba a aplicar a todos los actores armados. Ese era el supuesto. Ese supuesto falló en la medida en que, o no todos los actores armados, sino a todos los actores involucrados en la guerra, porque obviamente ahí había privados, etcétera. Pero toda una serie de sectores de la sociedad colombiana creía que podía obtener algo más, podía obtener impunidad sin verdad, ¿no? Entonces comenzaron las maniobras parlamentarias que continúan hasta hoy para excluir a X o a Y sector social del alcance de la JEP, y lo peor de todo es que tuvieron éxito. Entonces ya ahí comenzó como el deterioro serio y brutal. Y lo impresionante es que esa JEP ultralimitada, porque digamos el acuerdo de paz tenía mucho más músculo, sin embargo sigue siendo incómoda e intolerable para, digamos, el liderazgo del Centro Democrático, lo que demuestra que simplemente no pueden tolerar la verdad. Ahí hay un tema muy complicado y un tema que la sociedad colombiana tiene que resolver de frente, y es si necesitamos la paz o no, necesitamos la verdad o no. Y yo diría que la verdad es indispensable, que sana, que además, si involucra a todas las partes, puede tener un efecto muy positivo para pensar reformas. Pero obviamente hay sectores que creen que la verdad va a afectar de manera fundamental sus posiciones de poder.
Profesor Francisco Gutiérrez Anín, le ruego no se me retire la línea. Vamos a invitar a nuestros oyentes a una pequeña pausa y continuamos con usted hablando de un nuevo ciclo de la guerra en Colombia. Ya regresamos.
Perfecto.
Pasemos la página. Seguimos en el Club de Lectura de Caracol Radio.
Estamos con el profesor Francisco Gutiérrez Anín, autor del libro Un nuevo ciclo de la guerra en Colombia. Recordemos que el doctor Francisco Gutiérrez Anín es antropólogo con maestría y doctorado en ciencia política, profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, columnista del Espectador, profesor visitante en el London School of Economics, en Yale, en la Sorbona. Ha publicado en revistas internacionales, autor de Lo que el viento se llevó, un libro escrito por Adán en 2007, y desde luego El orangután con Sacoleva, hace 6 años. Sobre la democracia y represión en Colombia entre 1910 y 2010, y La destrucción de una república en 2017, donde explora el auge y la caída de la llamada República Liberal, periodo de la vida política colombiana que comenzó en 1930. Profesor Francisco, ¿cuándo será, por ejemplo, que los colombianos, hablando de la verdad y hablando de estos 3 ciclos de violencia de los que usted habla, pues la JEP, de alguna forma, hemos conocido cosas que ni siquiera nos había pasado por la mente en el caso, por ejemplo, del asesinato de Álvaro Gómez? ¿Cuándo será que también los partidos políticos se pongan la mano en el pecho y también pues hayan responsables de toda esta masacre y de todos estos litros de sangre de los que usted habla a través de la historia, desde que se crearon los chulavitas y los cachiporros que pusieron a matar al pueblo colombiano y todavía sufrimos esa violencia. Tiene que haber también un espacio y tiene que haber un gesto de gallardía de que los partidos políticos también se apropien de esa violencia a la cual pues nosotros somos hijos de ella.
Claro, entre otras cosas porque no puede ser que los nietos de los que estaban hostilizando la paz en la década de los 60 la sigan hostilizando sin sonrojarse. Eso francamente es un poquito angustiante y un poquito inverosímil, ¿no? Pero el, digamos, lo que uno ve es que hay materiales ya masivos para entender, aunque así sea parcialmente, los horrores que sucedieron durante los dos ciclos anteriores de conflicto. Para poner un caso, justicia y paz, el acuerdo este con los paramilitares permitió realmente generar muchas declaraciones sobre los crímenes paramilitares. Yo estoy seguro que la JEP y la Comisión de la Verdad también van a generar muchísimo en esta coyuntura. Un amigo, un profesor de la Universidad del Valle, Chucho Valencia, junto con otros colaboradores, está digitalizando y subiendo a una página web los archivos del padre Guzmán, el que hizo la comisión sobre los delitos de la violencia. Eso también está quedando. Y como usted me señalaba ahorita, hay muchos crímenes realmente espantosos. O sea, lo que sucedió en Bogotá el 9 de septiembre realmente fue una cosa aterradora, inaudita. Digamos que estamos viendo a ojos vistas. Lo que falta es que eso, digamos, se transforme en un lenguaje político y pase al sistema político, ¿sí? Y que pasemos del anonadamiento a reformas. Y yo creo que simplemente los políticos no han tenido la presión ni el incentivo. Pero yo creo que están comenzando a aparecer, y eso es una cosa positiva, de hecho, del acuerdo de paz. Yo le doy solamente un dato. La legitimidad de la policía frente a la población, por ejemplo, en Bogotá, se ha recortado de una manera tremenda y se ha convertido en una agencia con una antipatía generalizada en muchos sectores, entre otras cosas, los jóvenes. Entonces, si digamos la idea es construir alguna semblanza de gobernabilidad a largo plazo que no sea punta de bala, los políticos tienen que empezar a comprender que necesitan meterle el hombro a cambios reales y no puramente cosméticos. Entonces creo que, digamos, de alguna manera el acuerdo de paz ha generado algunos incentivos, pero obviamente la pregunta es si esos incentivos tendrán efecto y si tendrán efecto a tiempo. Eso ya es otra pregunta.
Exacto. Esos incentivos de que usted habla, y tenemos que referirnos a un partido político porque es el que tiene el sartén por el mango. O sea, en la medida en que van ocurriendo este tipo de reformas, en la medida en que se está hablando de la verdad, los protagonistas quizás que le deben la verdad al país van como uno o dos pasos adelante con el miedo de que los toquen a ellos. Como que se prepara el terreno antes de que la tormenta llegue.
Y con una mentalidad muy de corto plazo, ¿no? Entonces ahí el Centro Democrático, digamos, está acumulando poderes, cooptando todos los poderes que, entre otras cosas, se suponía iban a ser independientes. Su gran programa de gobierno en un país sumido en una crisis espantosa, económica, política, social. Su gran programa de gobierno es domesticar al último poder que le falta por domesticar, que es a la rama de la justicia. Pero ahí están precisamente, digamos, creando las condiciones para un nuevo ciclo de violencia que además con probabilidades puede tener probabilidades de éxito mayores que los que tuvieron los insurgentes en los ciclos anteriores. El digamos, como una de las expresiones más chocantes de eso, este gobierno en particular bloqueó la paz, pero no pudo bloquear la guerra, ¿no? Es decir, lo que han tenido en términos de eficiencia para minar y desmontar las políticas del acuerdo de paz, lo han tenido en impotencia para combatir a los actores armados, y por eso vemos un gobierno uribista que se raja totalmente en seguridad, cosa que es una paradoja chistosa, y que tiene un aumento virulento en términos de masacres, que lo único que lograron hacer fue cambiarle el nombre, ¿se acuerdan? En términos de masacres, asesinatos de líderes sociales, etcétera, etcétera. O homicidios colectivos, una cosa así.
aprovechando también que lo tengo en la línea, no lo puedo dejar de ir sin preguntarle qué efecto tiene este nuevo mapa que se pinta en Estados Unidos con el nuevo presidente Joe Biden y las relaciones con Colombia.
Cuando Estados Unidos está muy tirante, todavía no ha tenido un desenlace. En caso de que el tío Joe
sí.
se logre sentar en el sólido Washington, digamos, claramente va a haber ruidito, ¿no? Con el gobierno de Duque, por varias razones. Primero por el tema del asesinato de líderes sociales. Cuando estuvo Uribe con Obama, y hubo un problema tremendo con el asesinato de sindicalistas, y eso se convirtió en un tema permanente para llegar a la firma del Tratado de Libre Comercio. Entonces va a haber obviamente mucha más presión, digamos, con respecto a los derechos humanos. Seguramente no va a tener margen de maniobra para la gran reforma a la justicia que ellos están proponiendo. Y de pronto les pasan cuentas de cobro por este activismo pro-Trump que va desde lo absurdo hasta lo ridículo, incluyendo la carta de Uribe explicándole a Biden qué es lo que tiene que ser en política internacional. En caso de que el tío Joe finalmente se siente en el solio, va a haber cambios naturalmente en otras cosas, pueden llegar a acuerdos, no quiere decir que digamos le sea inmanejable, porque igual ahí hay temas estratégicos complicados. Biden es un, digamos, tiene tradición de halcón en la lucha contra las drogas, pero cambios observables definitivamente sí va a haber.
Además que ellos tienen los ojos puestos sobre el proceso de paz que en su momento Obama le apuntó, ¿no?
Obama le apuntó el proceso de paz. Eso no quiere decir que no le haya metido un poco de presión a Santos por el tema del crecimiento de los cultivos ilícitos. Es decir, es un gobierno estadounidense, digamos, con sus problemas, etcétera. No, igual la relación, digamos, entre Paz y Estados Unidos no va a ser absolutamente rectilínea, pero sí definitivamente va a ser un cambio de manual, un cambio de perspectiva. Y además el gobierno que hizo una cosa completamente absurda para un país tan frágil como Colombia, que fue alinearse con un candidato presidencial con un discurso absolutamente ideológico, pintando a Biden como un... O sea, con todas estas locuras a las que estamos acostumbrados, que dada la coyuntura resultaron exportables, pero esa aventura nos puede costar a todos además.
Exactamente, nos puede costar mucho porque fue muy marcada esa intervención política colombiana en las elecciones de los Estados Unidos, una vez que el embajador norteamericano Chile había advertido, ¿no? No inmiscuirse en las elecciones de los Estados Unidos.
Así es, y con una cuestión adicional, y es que, digamos, esto demuestra el fracaso tremendo de la diplomacia colombiana bajo Duque. Hoy en día los temas de paz están muy relacionados con, digamos, activismo internacional por parte de los distintos estados. Lo que hizo el gobierno colombiano fue, digamos, pasar el tema de la paz al cuarto de San Alejo y poner en primer lugar del cerco a Venezuela, digamos, una política de cambio de régimen, que con un país tan débil y tan subordinado como Colombia es absurdo pretender cambiar el régimen de otro país. Comencemos por cambiar y mejorar el nuestro. Entonces, por una parte, eso no quiere decir, no, lo de Venezuela es espantoso, pero este era un bocado demasiado grande y demasiado complicado para Colombia. Y por otra parte, digamos, el tema de las drogas, narcotizó totalmente la agenda, y en ambos fracasó de una manera terrible. Metió al país en una vaca loca de unas erradicaciones que están generando mucho dolor y mucha violencia. Y en lo de Venezuela, pues se vio, Maduro se iba a caer en días u horas que estaban contados y resulta que salieron todos y el tipo sigue ahí, y va a salir incluso Trump y el tipo sigue ahí. Entonces digamos, era una política aventurera, es una política aventurera basada en la ignorancia, y que también ella deterioró como muy fundamentalmente el acuerdo de paz.
Profesor, usted que es un conocedor de nuestra historia y sobre todo de la violencia en Colombia, una pregunta, ¿qué balance le hace usted al presidente Duque. ¿Qué ha hecho el presidente Duque en estos dos años? Porque pues yo veo noticieros, yo veo el reality de las 6 de la tarde, pero...
Yo también, yo no me lo pierdo, figúrese que yo también, lo veo.
Ya son dos.
Obviamente a los gobernantes hay que verlos, somos dos, exacto. Yo creo que si el presidente no cambia, fundamentalmente va a ser el integrador del proceso de paz, que nos va a empujar definitivamente hacia un ciclo de violencia. Creo que básicamente eso, entre otras cosas, porque digamos el programa de su partido exige que, y digamos hace parte como de su propaganda y su demagogia, que la fuerza pública esté por encima de la ley. Eso es un regalo envenenado, porque apenas agarran a un oficial metido en cosas malucas, entonces dicen, no, eso es problema de él, nosotros no sabíamos, ¿sí? Y ha pasado una y otra vez, y por eso el general Rito Alejo de Río terminó exasperado, porque lo, digamos, consideró que lo habían sacrificado, y sí sucedió. Entonces, digamos, una orientación política de su partido es ese regalo envenenado. No se puede tocar la fuerza pública, las violencias de la fuerza pública son un complot, son una propaganda guerrillera, qué sé yo. Lo que bloquea, digamos, toda reforma pacificadora y civilizadora. Y lo que muchos oficiales tienen que darse cuenta es que eso, en lugar de defenderlos, también es un problema brutal para ellos. Entonces el digamos, con esa clase de políticas y con esa clase de orientaciones, yo creo que el presidente Duque va a ser realmente el enterrador del proceso de paz y el padre de un nuevo ciclo de violencia. Ese va a ser su legado, a menos de que las cosas cambien fundamentalmente.
Imagínese usted también las palabras en las que exalta la labor profesional de la Policía Nacional, hablando del horno crematorio, el ministro de Defensa. Yo no sé.
No, es realmente aterrador. Es aterrador y es, digamos, un desdén por la vida humana, que es una señal desde arriba a todos los violentos, unos para apoyarle y tomar esa señal pública, y otros, digamos, para odiarle, entonces involucrarse en una resistencia armada a ese tipo de discurso, porque digamos ni siquiera hay una lamentación por las 9 personas a las que asaron vivas. Es que aquí no estamos hablando de... Y lo de Bogotá también fue espantoso, o sea, usted vio a los policías y con civiles, etcétera, disparándole a la población en la capital de la República.
Como pasa en Caracas.
Mucho peor, sí, lo lamento, sí, pero señor. Es mucho peor, mucho, mucho peor, mucho más descontrolado. Digamos, si uno se fija en el conteo de muertos, peor, sí. Entonces, digamos, la pregunta es, ¿qué consecuencias puede tener eso? Yo creo que eso, una vez más, nos empuja a unas dinámicas de violencia absolutamente brutales.
Lo más reciente de todo este meollo del asunto, profesor Francisco, es que todo el mundo del Centro Democrático hace lo que le da la gana, sin ningún temor a que sea criticado, censurado, y además de ello, ahorita pues, don Andrés Felipe Arias pidió permiso de 72 horas, lo más seguro es que se vaya del país.
Una visita al odontólogo.
Imagínese ese docente que ya tiene la cadena puesta ya para volarse, y las cosas seguirán lo mismo, pero entonces esto de un nuevo ciclo de la guerra en Colombia va a ser peor que los dos primeros ciclos de los que usted habla tanto. Entonces,
peor, más envenenado, sí.
Sí,
porque ya se han acumulado muchos materiales explosivos y siniestros. Y efectivamente lo que usted dice, o sea, el esfuerzo del uribismo ha sido más bien por alinear los medios de comunicación alrededor de su agenda. Sí, el caso de Semana es muy disidente y muy fundamental, además porque era una revista que realmente era referente en Sudamérica, y la destruyeron totalmente. Entonces, pero lo que pasa es, como las ha sucedido ya con canales de televisión, etcétera, es que mucho de eso, digamos, es insostenible, y la gente empieza a buscar otras fuentes de información, y una vez más esto se puede apoyar en sondeos de opinión.
Bueno, profe, pues, ¿qué nos espera? Pues usted me dejó muy triste.
No. De hecho, insisto, y acuérdese que, digamos, en varias preguntas le he insistido, o sea, hay llamados al optimismo, esta es una sociedad distinta. De hecho, en el libro pongo un capítulo específico explicando que esta es una sociedad distinta, es una sociedad en donde hay muchos recursos culturales, sociales, políticos, pro paz, hay cientos, yo creo que miles de activistas pro paz pedaleándole a eso en el territorio. Hay grandes movilizaciones a favor de la paz, hay un anhelo, digamos, de transformación del país. Eso, de hecho, se ha notado, o sea, comenzando por la capital de la República. Hay una diversificación social y política del país impresionante. Lo que necesitamos es que eso se exprese, digamos, en los momentos críticos, en los exámenes políticos que hay que pasar, y eso es lo que no ha sucedido.
Sí, señor, estoy de acuerdo. Además, esta tendencia que está tomando el pueblo colombiano, pues es una tendencia no más, basta ya.
Exacto.
Hay que cambiar esto, y si no lo cambiamos, nos vamos así para es. El abismo. Es correcto.
Entonces, esto más que un llamado al pesimismo, es una voz de alarma, digamos, en el sentido en que si nos encontramos en una coyuntura crítica, y si cogemos en una Y, como dicen, ¿sí? Como dicen cuando uno está por carretera, uno.
Ah, sí, sí.
Si cogemos por el lado, malo de la Y, estamos en problemas serios. Nosotros y nuestros hijos.
Pero afortunadamente sabemos cuál de esas dos líneas de la Y es la correcta, y esa es la que está tomando el pueblo colombiano.
Así es.
Pues, profe Francisco Gutiérrez Sanín, muchas gracias por estos minutos con el Club de Lectura Caracol Radio. Estábamos hablando de Un Nuevo Ciclo de la Guerra en Colombia, un libro publicado por Debate de la colección País 360. Un libro que recomendamos desde ya en el Club de Lectura, porque esto hace parte de la memoria histórica de nuestro país. Es un análisis de lo que pasa en Colombia, hay que leerlo, que esto nos da bases y nos da herramientas también para coger esa línea de la Y correcta. Un Nuevo Ciclo de la Guerra en Colombia, tenemos que leerlo, profe.
Muchísimas gracias a ustedes, a su amable gestión de esta conversación y a toda su audiencia.
Y tal como reza en la contraportada del libro, despertamos muy pronto del sueño de pacificar a Colombia. Si bien la firma del acuerdo de paz con las FARC marcó un punto de inflexión en la inercia de la guerra contra insurgente, su implementación hace agua por todas partes. Los hechos violentos y el registro de fenómenos asociados a ellos son cada vez más frecuentes, y los medios empiezan a nombrar esa realidad política, aún confusa y dispersa, como la nueva violencia. ¿Estamos en un periodo de transición? ¿Entramos en una tercera fase de la guerra en Colombia? Ya es tiempo de una pausa activa, de una pausa con las noticias, con nuestros periodistas de Caracol Radio.